La siguiente plática bíblica titulada El fruto del Espíritu 9, benignidad, está basada en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Y se celebró el 5 de mayo del 2021 por el predicador Carlos Treviño. El fruto del Espíritu, número 8, benignidad, la quinta manifestación del Espíritu. Señor, te damos gracias. Estamos muy agradecidos contigo por tu gran fidelidad para con nosotros, que siempre, pues cometiendo faltas, tú estás firme, sólido a nuestro favor, con tu gran benignidad. Señor, te doy gracias por este estudio. Te pido mucho por las personas que se están conectando para oír, ver este estudio y que tengamos una verdadera enseñanza poderosa de parte de ti en tu palabra. Y también por las personas que pues lo verán después, pero que realmente sí penetremos en alimentarnos poderosamente de tu palabra. Gracias, Señor, te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gálatas capítulo 22, capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En esta ocasión vamos a ver esta palabra, benignidad. No sé cómo te estás midiendo tú en el terreno de tu corazón, cómo estás tú aprovechando, si tienes a Cristo en tu corazón, estas manifestaciones del Espíritu, en donde amor, gozo, paz, paciencia deben estar poco a poco penetrando con fuerza y las puedes usar en tu vida diaria. Ahora llegamos a una manifestación que sí es muy entendible. Y familiar también, compasión, misericordia, comprensión, desprendimiento, quizá puedan darnos una mejor idea de esta palabra benignidad. Es la leche, es la miel de la vida producida por Dios mismo en la persona que tiene a Cristo en su corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 y 3, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que por ella crezcáis para salvación. Dice Primera de Pedro 2, 2 y el versículo siguiente, el versículo 3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la misericordia del Señor, la compasión de Dios mismo, que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Salmos 34, 8, que dice así. Salmos 34, Salmos 34, 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Benignidad. Benignidad invariablemente está ligada a misericordia. Y las misericordias de Dios siempre son para siempre. Dios es un ser benigno. Es la preocupación, es el interés sincero por otra persona. Sencillamente porque esa persona nos importa mucho para ignorarlo. Tenemos nosotros eso con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos, pero poco a poco Dios lo va extendiendo hacia los demás, hacia tu vecino, hacia tu familia un poco más lejana, hacia los compañeros de trabajo, hacia los amigos que poco a poco vienen a ser amigos ya verdaderos en Cristo, y hay un verdadero interés desinteresado por la otra persona. Lo opuesto de esto es la envidia y el egoísmo. Por lo mío, por yo, y esas cosas están ausentes en la benignidad. El interés es genuino, el interés es profundo. Primera de Corintios 13:4, siempre estamos regresando a la definición de amor de Primera de Corintios 13. El amor, Primera de Corintios 13:4, es benigno. No tiene envidia. La primera cosa que podemos ver acerca de esta palabra grandota que se llama benignidad es la benignidad de Dios. Que podríamos ponerlo, si quieres, también la misericordia de Dios. Esta manifestación del Espíritu Santo es muy notoria en Dios mismo, quien muestra su misericordia todo el tiempo. Salmos capítulo 33, versículo 5. Salmos capítulo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Y también Salmos 89, 14. Salmos 89, 14, que dice así, Salmos 89, 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Salmo, también el Salmo 100, versículo 5, Salmos, Salmos 100, versículo 5, dice, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bueno, Jesús mismo nos mostró cuán lleno estaba él de benignidad, de misericordia, y la manifestaba a todo lugar donde él iba. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Vamos a Marcos capítulo 1, 40 y 41. Vino a él un leproso, rogándole e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Su interés de Jesús por las personas era físico. Muchas veces sanó a muchas personas, pero profundamente espiritual, porque para eso había venido el Hijo del Hombre, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Mateo 9, versículos 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Notamos que el versículo 35 habla mucho de las dolencias físicas del pueblo, pero más adelante él dice a sus discípulos en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú tienes una dolencia física tremenda, terrible, que te agobia, que no te deja vivir, pero pronto pasará, porque la vida que tenemos aquí en la tierra ciertamente es corta, y lo que Jesús quiere es la curación espiritual de tu alma, que trasciende a la eternidad. Y él sí nos mostraba con mucha fuerza la benignidad con que él resolvía las cosas aquí en la tierra. Era profundo interés de Jesús por el hombre, sabiendo que la única misión que él tenía no era predicar, no era fundar una religión, lejos de eso, no era inclusive sanar a las personas de sus dolencias físicas, aunque mucho de eso hizo. La única misión importante era la cruz del Calvario, en donde él iba a mostrar la infinita misericordia de Dios. Mateo 16, 21. Mateo 16, permíteme un segundo. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. A eso vino Jesús, una misión específica, pagar por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que quisiese se apoderara de ese pago y tuviese vida, vida eterna. Ahí en la cruz nos dio Dios la expresión máxima de benignidad. A través del sacrificio de la cruz, yo fui curado. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5, que dice así. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí en la cruz yo fui salvo. Allí en la cruz y a través de ella yo fui justificado ante la presencia de Dios. Allí en la cruz se me quitó, se me arrancó la culpa que yo siempre cargaba y me hacía tanto daño. Y estoy ahora en paz con Dios, en paz con los demás. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. La benignidad del Señor, esa benignidad me permite ahora compartir con Él, allí adentro, allí en el centro de mi corazón, tener una comunión profunda, diaria, constante, con Dios mismo. Él habita en mi corazón. Él constantemente está trabajando en el terreno de mi corazón. Me cambia, me moldea para adquirir más de esta manifestación, para cada día hacerme más como Él. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Si tú dices que eres cristiano, pues muéstralo, y lo muestras con estas manifestaciones que Dios mismo hace. No nos olvidamos de que no es el esfuerzo mío de hacer las cosas para que, bueno, si se vea esto. No, no, no. Él lo hace de una manera natural. Tan natural como que respiras cada segundo para que el oxígeno entre a tu cuerpo y oxigene toda la sangre de tu cuerpo. Así también son estas manifestaciones que van sucediéndose naturalmente, cada día más profundas, cada día más claras ante los demás. Juan capítulo 3, versículo 30. Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que yo mengüe, pero que tú crezcas. Que Carlos se vaya pagando más y más y más, y quede en el olvido allá en un rincón de mi corazón. Y el que cada día sale con mayor y mayor fuerza en mi vida, eres tú, Dios. Tú lo haces, porque tú eres el que hace y produces así el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Filipenses 2:13. Da fuerza, da una fuerte dignidad a mi vida y esperanza que trasciende a esta existencia y nos lleva con victoria a la otra. Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 57. A ver, vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. más grandes, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vaya dádiva que Dios tiene para nosotros. En el mundo esto no existe. El hombre es egoísta por naturaleza. El hombre se ocupa solamente de una persona, que soy yo, e inclusive va por encima de su propia familia y de sus hijos, que dice ama tanto, y a veces veo cada destrucción en esos niños por parte de un padre que dice que los ama mucho. No, señor, hay un yo muy grande que va destruyendo todo. La benignidad, manifestación del fruto del Espíritu Santo, es exactamente lo opuesto. Hay un sacrificio constante, modelo del que Dios nos dio, que Cristo nos dio a nosotros, de sacrificarme por los demás, de ver sus cosas, de preocuparme por ellos, de tomar acción en ayudar en lo que pueda. Una tremenda, maravillosa dádiva de Dios. Santiago, capítulo 1, en el versículo 17. Santiago 1, 17, que dice así, Santiago 1, 17. Santiago 1, 17. Que dice así, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Bueno, esto es número uno, la benignidad de Dios. Número dos, los efectos de la benignidad divina. El permitir a Dios trabajar, el permitir a Dios abonar el terreno de nuestro corazón, trae sorprendentes resultados producidos en nuestro carácter indomable. Porque sí, nuestro carácter es terrible y Él lo va domando y lo va cambiando a la semejanza de Cristo. Jesús se manifiesta en nuestra propia vida en áreas donde solo Él realmente podría penetrar. Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 43. Mateo 5, 43, que dice así, Mateo 5, 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dice Cristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí la palabra perfecto es maduro. Maduremos en Cristo y mostremos esa compasión, esa misericordia, esa benignidad proyectada hacia afuera. Sencillamente, nuestra vida empieza a ser un derrame de bendiciones por doquiera que nosotros vamos. Inclusive, es el punto diferencial en cuando tu persona entra a un lugar, es como si se prendiera la luz. Hay alegría, hay fuerza, hay contentamiento, hay paz, hay benignidad. Y tu cara lo refleja porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón es el rostro, un buen corazón hermosea, hermosea el rostro. Y eso es una cosa que fácilmente y claramente pueden ver los demás. Una persona satisfecha, una persona contenta, una persona gozosa, una persona interesada genuinamente en los demás. La misericordia de Dios. Tenemos fortaleza, tenemos coraje para orar, entregar bendiciones aún a nuestros enemigos, como decía estos versículos de Mateo 5, 43 y más adelante. Ya no damos para ver qué recibimos, porque muchas veces, pues sí tenemos el deseo de dar, sabiendo que vamos a recibir algo, y eso no es exactamente dar conforme a lo que Dios quiere. Es dar sin esperar recibir. Es más, inclusive rechazar recibir para que la bendición venga directamente de Dios. Es un atributo de Dios. Es parte de su benignidad. Y es hacerlo sin el reconocimiento, sin inclusive el conocimiento de los demás. Sencillamente servir, mostrar benignidad y misericordia, sabiendo que Dios es el que sí se está dando cuenta de todo esto. Aunque en ocasiones parezca que no hay impacto o resultado por esta clase de comportamiento, Dios siempre se asegura que la ley de la siembra y la cosecha opera perfectamente en esto también. Todo lo que sembréis, eso también recogeréis. Está en Gálatas 6:7. Que prevalezca eso en tu vida para que haya mucho fruto más adelante por la manera de misericordiosa de tu comportamiento. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, un versículo que yo no entendía mucho, pero desde el momento que empecé a entenderlo ha sido un gran versículo para mí. Eclesiastés, capítulo 11, Eclesiastés, capítulo 11, versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ponte a derramar bendiciones por todos lados, que muy pronto, más adelante, tendrás grandes recompensas de Dios. La benignidad entra en todas las áreas de nuestra vida, no solo con persona, inclusive con animales, que tú ves como las personas de misericordia tienen misericordia con los animales también. Y con las cosas que Dios te da. aún también, obviamente, consigo mismo. Yo soy misericordioso, yo soy benigno conmigo mismo. Proverbios capítulo 12, en el versículo 10. Proverbios capítulo 12, versículo 10. El justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Cómo está tu corazón con respecto a los animales? Los perros que dicen que es el mejor amigo del hombre, y el perro que dice que es el hombre es el peor enemigo del perro. ¿En cuántas veces hemos nosotros, Karina me es testigo, recogido perros en la calle, traídos a la casa, darlos en adopción, etcétera, porque Dios nos dio misericordia en un momento dado por un animal, inclusive, cuanto más no, por seres humanos semejantes a ti? Los resultados de la benignidad. Número tres, vamos a ver otra cosa de la benignidad, los beneficios, los beneficios de la benignidad. En lugar de ocuparme en mí mismo y diseñar maneras de cómo mejor satisfacerme a mí mismo, ardientemente empiezo a derramar mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida en otros que necesitan a Cristo en su corazón. El ocuparte de ti mismo es muerte, el ocuparte de los demás es vida. ¿Qué tanto lo estás haciendo tú? Tus problemas personales se vuelven tan pequeños al estar trabajando para otros. No tienes ni tiempo para estarte llorando de tus propios problemas, sino te pones a derramar tu vida en otras personas. Dando es como recibimos, dando de lo nuestro, dando nosotros mismos. Un gran beneficio de la benignidad, porque ciertamente el que gana eres tú. Entre más das, más estás acumulando las grandes bendiciones y beneficios de él, del Señor. Tienes hambre de llevar la palabra a otros, sabes del destino eterno de las almas y vas pregonando. Tú no vas a salvar a nadie, el que lo salva es Dios, pero sí vas tú llevando el mensaje para que los que Dios tiene ya determinados para vida eterna escuchen tu mensaje y vengan a Cristo en el momento que Dios ha determinado para ellos. Va llorando el que lleva la preciosa semilla, pero regresará llevando su cosecha, sus gavillas. Salmo 126, 6. Hay que hacerlo, eso es misericordia, eso es hablar de Cristo a los demás. Que ellos se apoderen de ese Cristo vivo que agarró tu vida. Tú puedes contarles cómo tú has sido transformado para tener una vida abundante aquí en la tierra y seguridad absoluta de vida eterna. Y que ellos también lo pueden tener. Es fruto abundante con salario de vida eterna. Juan 4, 36. El Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan 4, 36. y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Queremos recoger amplio salario eterno y así lo hacemos. ¿Por qué? Porque al preocuparme por otros, primeramente nos interesamos en el destino de su alma. A veces empezamos viendo sus problemas temporales que tiene, en donde piensa que son gigantescos, y bueno, escuchamos, ayudamos en lo que podemos, pero sabemos que el verdadero fruto tremendo es el llevarlos a que curen el estado de su alma. Los traemos a los pies de Cristo, les presentamos el plan de Dios para la salvación con sus 5 facetas. Reconocer que es pecador, saber que Cristo es el sustituto, arrepentirse para que sean borrados sus pecados, pedirle a Dios que entre a su corazón y apoderarse de la vida eterna en Cristo Jesús, al tomar ese pago de la cruz para nosotros. Pero no nomás eso, porque después le dedicamos tiempo a esa persona para que empiece a arrancar en su vida cristiana. Le mostramos la profundidad de conocer a Dios, de cómo Él puede participar en moldear ese corazón deshecho y destruido que viene por el pecado que ha reinado ahí tantos años. Y luego nos gozamos al ver a Jesús trabajar en ese nuevo terreno, un campo árido, inútil, perfectamente como había sido el nuestro. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27, que dice así. Juan 6, 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Vamos a trabajar por las cosas eternas. Vamos a poner en nuestro cofre de recompensas el hablarle de Cristo a los demás, a nuestras personas que trabajan en nuestra casa, a nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, llevar por todas partes las buenas nuevas de Jesús. Llevar folletos, a traer tu pescadito, tu Biblia contigo, citar un versículo que lleve a que puedas conversar con la persona y tú mismo traerla a los pies de Cristo, que oren juntos, que reciba a Cristo en su corazón. Vaya grande misericordia que tú estás expresando hacia afuera con las personas que no tienen a Cristo en su corazón, con las personas que tienen a Cristo en su corazón, compartiendo, edificando, congregándote con ellos, edificándose unos a los otros en el amor de Dios, en las buenas obras, en los versículos que estás descubriendo, en las cosas que Dios te ha enseñado en la Biblia, e inclusive hasta físicamente ayudar para que sea una señal más de tu benignidad hacia los demás. Vaya beneficios inmensos que te da Dios por la benignidad, al desechar el siempre estar metido en ti mismo con todos tus problemas, desdichas y tristezas, y salir hacia afuera con gran alegría, tratando de ayudar a los demás con los graves problemas que ellos tienen, porque no tienen a Cristo en su corazón, o porque si tienen a Cristo en su corazón han caído, están heridos por alguna situación, y tú vas y tú los ayudas. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Santiago capítulo 5,19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Sí? Tú eres la ambulancia que va recogiendo muertos y heridos por todos lados y llevando las buenas nuevas de Cristo. Los resultados de la benignidad divina, los beneficios de la benignidad divina en tu vida, te harán sufrir copiosamente por tantas y tantas personas que tú conoces, que van derecho al infierno, que no han querido ir, que están en otro canal, totalmente embriagados con las filosofías del mundo, y aunque tú te duele mucho, no puedes hacer mucho, puedes hacer mucho, porque te pones a orar y muestras amplia benignidad. Gente que están ajenos a la vida de Dios, no saben el propósito de la vida, que es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, en el versículo 3. Muy bien, ¿cómo te estás midiendo tú con esta gran manifestación del Espíritu? Benignidad. Bueno, pues personas totalmente sumergidas en la oscuridad, tú traes la luz del Evangelio. Jesús te moverá, pues, a salir a las calles, a proclamar las buenas nuevas del Evangelio con tu vida, con tu boca, porque va junto. No quiero que prediques si tu vida no lo sella. Tu vida tiene también que hablar de lo que estás predicando. La misericordia de Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Salmos capítulo 23, versículo 6. Salmos 23, 6, que inclusive tú ya lo memorizaste, porque has memorizado muchos de estos versículos del Salmo 23. Salmos 23, el bien y la misericordia, dice el Salmo 23, 6, estarán conmigo todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué preciosa promesa de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová es donde yo voy constantemente a morar. Qué preciosa manifestación, que se une a las otras cuatro que ya hemos visto en semanas pasadas. ¿Cómo te mides? Ciertamente, si no tienes a Cristo en tu corazón, si Cristo no es el Señor absoluto de tu vida, no tu ayudador, el Señor de tu corazón, nada de esto puede producirse, porque estas manifestaciones son el fruto del Espíritu Santo que mora ahí en tu corazón si eres cristiano. Si no lo eres, pues apropiate de Él, agárrate de Él, es tan gratis como la palabra misma lo dice, gratis, porque Él pagó para que tú tuvieras gratis todo esto. Y es tan fácil, es apropiarte de eso, es tomarlo para tu vida. Es más, si tú en esta mañana sientes que Cristo no es el Señor de tu vida, si tú no has hecho esa decisión de que Él sea el Salvador y dueño de tu corazón, pues hay que hacerlo esta mañana. Tú me dirás, pues ya lo hice varias veces y caigo y no sé qué. Bueno, es otra cosa. Entonces es el crecimiento de poco a poco y ir llegando a la madurez. No importa que Cristo sea el Señor absoluto de tu vida y que la palabra obediencia, con mayúscula, obediencia, sea una marca fuerte en tu existencia. Si tú lo dices, Señor, yo lo hago. Y esta noche Él quiere, esta mañana, Él quiere que te entregues. Que Él sea el dueño, que haga lo que quiera, como quiera, cuando quiera. Él es el dueño. Vamos pues a hacer una oración juntos. Vamos a asegurarnos de que Cristo está en tu corazón. Díselo, díselo a Él. Si nunca se lo has dicho, díselo a Él. Si ya se lo has dicho, reconfírmalo hoy. Cristo, tú eres el Señor. Vamos pues a orar. Oh Dios, realmente yo quiero que estés en el centro de mi vida, sentado en la gran silla de mi existencia, mi voluntad, ahí donde está mi yo, que he despejado totalmente para que tú te sientes allí. Que tú seas el Señor, que tú me lleves de la mano por donde tú quieras. He aquí, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. No importa si lo entiendo, no importa si es lógico, sencillamente voy a obedecer. Y sé que eso traerá fruto abundante a mi vida, en donde habrá misericordia. Misericordia de parte de ti para conmigo, misericordia para conmigo mismo, misericordia de mí para con los demás. Oh Dios, que eso sea la marca de mi vida y que tú, siendo el Señor de mi vida, me lleves a la vida eterna con mi boleto ya fuerte, bien atrapado, boleto de vida eterna, basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz, basado en todas las promesas de la Biblia. Sí, Señor, que estés en mi corazón, bien sentado, bien afirmado, tomando total comando de mi vida. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vaya, preciosos estudios que estamos teniendo sobre la manifestación del Espíritu Santo. Y la semana entrante, pues vamos a ver otro, que es bondad. Bondad, que sería el sexto manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Y bueno, con esto terminamos el estudio del día de hoy, deseándote que el resto de tu semana sea de grandes bendiciones del Señor y que estés agarrado de Él. Si eres nuevo, si acabas de hacer esa decisión conmigo, ponte a leer el Evangelio de Juan. el primer libro de la Biblia. Y preguntas que tengas, puedes ahí marcarlo, lo que sea, para que puedas preguntarle a la persona que te ha invitado. Y que de esta manera empecemos esta gran aventura de Cristo y yo, camino a la vida eterna. Te deseo un buen fin de semana, que Dios te bendiga. Aquí nos vemos el miércoles que entra a las 11 de la mañana. Muy buenas tardes.